Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, primer domingo de abril en el que hemos salido a la calle para preguntar por las propuestas del presidente del gobierno en funciones. En clave completamente electoral, Mariano Rajoy plantea que el conjunto de España adopte el horario de Canarias. Es decir, que en nuestro país nos rijamos por el huso horario británico o portugués. Pero la medida que más comentarios está generando en las redes sociales y en la calle es la propuesta de una jornada laboral que acabe a las 6 de la tarde.
Me parece todavía demasiado larga, pero bueno, está bien.
Me parece una medida muy, muy acertada, muy, muy europea y que nos pone al día. Ojalá se lleve a cabo.
Fantástico, pero no se va a cumplir.
Lo que es anormal es estar trabajando hasta las 10 de la noche.
A mí me parece bien, poniendo una jornada intensiva, pues tienes luego más tiempo libre y creo que se aprovecha más el tiempo.
Propuestas de Mariano Rajoy en clave electoral a menos de un mes para que se agote el plazo para formar gobierno. No hay avances y hoy el Partido Popular ha vuelto a rescatar una posibilidad que se antoja complicada, un gobierno en minoría. Es la propuesta que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hacía esta mañana.
Un gobierno del Partido Popular en minoría, que no pasa nada, que se puede gobernar en minoría, os lo digo yo, se puede gobernar y se pueden hacer las cosas bien en minoría.
Cristina Cifuentes gobierna precisamente en minoría en la Comunidad de Madrid gracias a un acuerdo de investidura con Ciudadanos. Pero para que Rajoy llegue a Moncloa, no le basta, no le vale solo con el apoyo del partido de Albert Rivera. Necesita también la abstención del PSOE y en el partido de Pedro Sánchez no están muy por la labor. Antonio Hernando, su portavoz.
Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos somos incompatibles con la prepotencia de Rajoy, con la corrupción de Rajoy, con la desigualdad que ha creado Rajoy. Y eso nos tiene que hacer compatibles y llegar a un acuerdo en las próximas semanas.
En Ciudadanos, después de echarse en los brazos de ese acuerdo con el PSOE, no quieren cerrar la puerta al Partido Popular, pero su único apoyo no es suficiente para ningún acuerdo a dos bandas. Begoña Villacís es la portavoz del partido de Albert Rivera en el Ayuntamiento de Madrid.
Nosotros, evidentemente, ponemos nuestros 40 escaños al servicio de la mejor de las opciones de los ciudadanos. Ya hemos dicho, ni que nos roben ni que no cuadren las cuentas, pero lógicamente tenemos 40 escaños. Por eso hemos tendido la mano también al Partido Popular.
La noticia hasta ahora está en el aeropuerto de Bruselas, reabre 12 días después de los atentados. No va a recuperar la normalidad que tenía, esa normalidad anterior a los ataques yihadistas, al menos hasta verano. Hoy solo se puede acceder en coche o en taxi, no dejan pasar a los mostradores de facturación a ningún pasajero sin billete.
Es perfecto, pero ¿por cuánto tiempo? Ahora no pasará nada porque estamos bien protegidos, pero ¿quién nos dice que en 1, 2 o 4 meses, cuando no haya tanta protección, no van a reaparecer? Nadie nos lo dice.
Pendientes del drama de los refugiados, la Unión Europea aplica desde mañana su plan para readmitir refugiados. El acuerdo alcanzado entre los líderes comunitarios y el gobierno turco permite expulsar hacia Turquía a toda persona que llegue de forma irregular a territorio comunitario. Desde el Consejo General de la Abogacía, Francisco Solán denuncia que es ilegal.
Si verdaderamente las cosas se hacen como parece ser que se pretenden hacer, que es darle a cada uno un papel y ala, móntate, pues entonces es una burla a las personas en primer lugar y al derecho.
Así viene este primer domingo del mes de abril, un día en el que están pasando más noticias que le resume ya Nicolás Rubio.
A esta hora la Guardia Civil continúa buscando en Almería a un hombre de nacionalidad rumana. Roció con gasolina a su mujer y después la quemó. Ella, también rumana, se encuentra en estado crítico, con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Antes de desmayarse, delató a su marido ante dos agentes de la policía. Recuerden que el teléfono de atención a las víctimas de malos tratos es el 016-016. Es gratuito y no deja rastro de llamadas. En Gerona continúa la investigación del trágico accidente de la Nacional 2. Los 5 ocupantes del coche que provocó el siniestro en el que han muerto 7 personas tenían una larga lista de antecedentes en Francia. Viajaban con miles de euros y botellas de alcohol en el vehículo. El conductor tenía el carnet retirado. Por lo demás, los obispos españoles ya han anunciado que apoyarán generosamente la colecta del Papa Francisco para Ucrania. El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, lo ha confirmado en Twitter. Esta colecta especial será el próximo domingo 24 de abril en las iglesias de toda Europa. Y este primer domingo de abril nos deja un adiós. Ha muerto el saxofonista argentino Gato Barbieri. Ganó un Grammy por la música de la película El último tango en París.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
Es la voz de Macaco, la música de Macaco, que como todos los años, por estas fechas, se va al Hospital San Juan de Dios en Barcelona para acompañar a los niños de la planta octava. Allí, en esa planta octava, están los enfermos de cáncer. Y además de arrancarles una sonrisa, Macaco les ayuda en la recogida de fondos para la investigación del cáncer infantil. Anelzu Bizarreta.
Y para colaborar con Macaco y con los pacientes del Hospital San Juan de Dios es muy sencillo. Solo hay que ir a YouTube y abrir el vídeo que estamos escuchando. Solo hay que teclear "Seguiremos Hospital San Juan de Déu y Macaco". Cada vez que se abra el vídeo entrarán 5 céntimos para la causa. Mis 5 céntimos para la investigación del cáncer infantil ya van de camino.
Ojalá siempre fuera tan fácil ayudar, y más para una casa tan bonita como es la investigación del cáncer infantil. Domingo de resaca futbolera, domingo radiante para madridistas, un poco menos alegre para los culés. La victoria del Real Madrid anima a la Liga. ¿Qué más cosas hay en el deporte, Andrea Peláez?
Pues que se ha jugado esta mañana el Athletic 1, Granada 1, con goles de Lecue y Peñaranda. Además, esta tarde, Málaga Español a las 4, a las 6 y cuarto, Eibar Villarreal, y a las 8 y media, Sevilla Real Sociedad. Se cerrará la jornada mañana lunes a las 8 y media con el Levante Sporting de Gijón. En Champions ya hay árbitro para el Barcelona Atlético de Madrid del martes, el alemán Felix Bridge. A las 5, Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, Sainz partirá un décimo, y desde las 6 con Moto 3 el Gran Premio de Argentina, a las 7 y 20 Moto 2 y a las 9 MotoGP. Márquez, Rossi y Lorenzo en primera línea de parrilla.
Domingo cubierto que está dejando precipitaciones en gran parte del país. Inestabilidad primaveral que se va a prolongar las próximas horas, Ana Palacios.
Sí, seguirá lloviendo en gran parte del país. El frente que aparecía por Galicia se extiende a casi toda la península. Se libran solo en el área mediterránea. A pesar de todo, las temperaturas esta noche no bajan. Todo lo contrario, van a ser más altas que estos últimos días. Y mañana la situación se complica aún más. Va a llover en toda España y lo hará con abundancia en Andalucía. Los termómetros bajarán, especialmente en el interior peninsular.
2:37, 1:37 en Canarias. ¿Estás de acuerdo con que la jornada laboral acabe a las 6 de la tarde? ¿Ves más compatible que España se rija por el huso horario de Portugal o Reino Unido? Lo analizamos enseguida.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Quién dijo que tiempo de juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga...
Oye, hombre, que no, que soy Luis Moya, que era broma, que le está imitando yo al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en el Corte Inglés.
Como la financiación hasta en 24 meses del iPad y el Mac de Apple. Consulta condiciones.
Además, ya está aquí el nuevo iPad Pro desde 679 euros. Resérvalo ya en el Corte Inglés.
Solo hasta el día 13.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Son propuestas en clave electoral, pero que están generando muchos comentarios y que han abierto un importante debate. Mariano Rajoy ha planteado dos cambios para facilitar la conciliación. El presidente del Gobierno en funciones pide que la jornada laboral acabe con carácter general a las 6 de la tarde. También incluirá en su programa, si es que finalmente vamos a elecciones el 26 de junio, que España tenga el mismo huso horario que Reino Unido o que Portugal. ¿Qué implican estos cambios, Maribel Sánchez?
Pues tendríamos que empezar por nuestras costumbres más arraigadas, porque cuando en España nos ponemos a cenar o a ver la televisión, la mayor parte de Europa ya está en la cama. Y eso es porque tenemos un uso horario, el de Alemania, que muchos ciudadanos consideran que no nos corresponde.
Es nuestro horario por el meridiano de Greenwich.
A nivel de también de descanso y a nivel de trabajo viene muchísimo mejor.
Pues me parece perfecto.
Una hora me da lo mismo.
Si el que tenemos ahora es falso.
Por probar, no probamos nada.
Recuperaríamos horas de luz que no disfrutaríamos, porque estamos en la oficina. El 46% de los españoles está en su puesto de trabajo a las 6 de la tarde y el 10% sigue allí a las 9 de la noche. Los españoles trabajamos unas 300 horas más que los alemanes, pero con menos eficacia. Perdemos mucho tiempo en el almuerzo y habría que fomentar el horario continuo, como el de Suecia. ¿Cómo estamos conciliando entonces nuestra vida laboral y familiar? Pues a costa de nuestros mayores. El 50% de los abuelos españoles hacen de canguro de sus nietos por la tarde, muchas veces a costa de su propia salud.
Analizamos las propuestas de Rajoy y para ver las posibilidades, para ver el recorrido que pueden tener, a las 3:20 saludamos a Nuria Chinchilla, que es profesora del IES y experta en conciliación laboral y familiar. Nuria Chinchilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por diferenciar, vamos con esa primera propuesta de terminar la jornada laboral con carácter general a las 6:00 p.m. ¿Es viable? Parece que es más fácil en la administración pública, pero se nos antoja complicado, ¿no?, en el resto de sectores laborales.
Bueno, no tiene por qué ser difícil, simplemente hace falta quererlo. Por eso llevamos mucho tiempo trabajándolo y desde Cataluña, en el tema de la iniciativa ciudadana Reforma Horaria, pues ya llevamos 3 años, pero haciendo una cosa parecida a la que se hizo en el resto de España con AROE, ¿de acuerdo? Estamos racionalizando horarios y hablando con distintos sectores para ver cómo se puede realmente llevar a cabo esto pues en unos cuantos meses, porque se trata de hablar.
¿Y en qué punto se puede insistir para racionalizar y que esa posibilidad y esa propuesta sea viable? Acabar la jornada laboral con carácter general a las 6:00 p.m.
Bueno, primero de todo es cambiar, como bien habéis dicho vosotros, el tema de la hora solar, porque nuestro día a día se va llevando a cabo según hora solar, aunque no queramos, ya, con 2 horas de retraso con respecto al resto de Europa, pero es porque el ritmo cronobiológico sigue bastante lo que dicta el sol. Entonces, primero eso es volver a donde estábamos, que es nuestra casa, Greenwich, y entonces enhorabuena, ¿verdad?, a todos los que quieran hacer ese cambio. Y ahí, por fin, necesitábamos a alguien con poder, que ahora ya no lo tiene, pero bueno, a ver quién es el que realmente finalmente es el que tiene un gobierno fuerte en España para poder hacer esto. Cuando sabemos que todos los parlamentarios, tanto de España como de Cataluña, estaban de acuerdo, todos los colores, para hacer este cambio. O sea, primero, una ley de reforma horaria. Segundo, un apoyo a las empresas que lo hagan bien, un sello para que esto sea factible. Y después, más que pensar solamente en sistemas, hay que pensar en quiénes son los que hacen los cambios, los directivos, los que toman decisiones en las empresas. Por eso hace falta también no solamente legislar, sino formar en que ese cambio es bueno para todos. Hay mayor productividad, mayor fidelización de las personas en la empresa, mejor atracción del talento, mejor salud. Bueno, es que es absolutamente todo lo que ganamos y nada se pierde. Entonces, vale la pena poner a trabajar, como hemos hecho, digo, y estamos haciendo ahora también desde Cataluña, a los diferentes sectores. ¿Para qué? Pues para saber hasta qué punto puede haber unos obstáculos para el cambio, pero para que todos lo hagamos al mismo tiempo. Porque sí que esto es una teoría de juegos, o sea que hay algunos que van empezando y van solos y lo hacen muy bien y les sale muy bien, pero a veces eso puede ser contrario al que va solo, y en cambio si vamos todos juntos, todos vamos a ganar.
¿Podemos fijarnos en algún país europeo? ¿Podemos tomar algún país europeo como modelo para fijarnos en estas medidas que estamos contando?
Es que los más cercanos a nosotros son todos. O sea, cuanto más arriba, porque va más también con el sol, pues más pronto acaban. A las 4 ya están acabando en Noruega, en Suecia. En cambio, pues en Italia, pues están cenando a las 7, a las 6. En Grecia también, o sea, y también son del sur y también tienen sol. Entonces, ya no digo Alemania, ¿no? Que también, o sea, todos los países de Europa, excepto España, tienen un horario mucho más racional. También Portugal. Entonces, ellos lo han hecho pues porque sin querer les ha salido así, pero es que nosotros ya sabemos, y hemos estudiado desde el IES esto hace tiempo, yo creo que ya es Vox Populi, que el tema empieza con la Segunda Guerra Mundial, nos ponemos a la misma hora que el resto de los aliados, y luego, pues por el tema de la guerra, y luego resulta que no volvemos a nuestro horario normal, que sería el de Greenwich.
Le voy a pedir brevemente una pregunta complicada, que ya va a ser la última. ¿Es posible la conciliación?
Es posible, pero depende de que todos lo queramos hacer, no solamente los sistemas, sobre todo cada persona que sepa priorizar bien las cosas en la vida, que sepa ir a la empresa que realmente le va a dar esa oportunidad, y por eso cada vez más las empresas están en esa onda. Y después también depende muchísimo también de que todo eso vaya orquestado. Por eso hay que hacerlo todo al mismo tiempo, y sería fantástico hacerlo cuando empiezan de nuevo los colegios, después de unas jornadas que hemos hecho en verano mucho más compactas. Pero eso sí, como digo, después de haber visto cómo hacemos educación, comercio, cultura, administración pública, y todos orquestados.
Pues es la voz de una experta en conciliación laboral y familiar, Nuria Chinchilla, profesora del IES. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, adiós.
Son propuestas que, como decíamos, propias de campaña electoral. Todavía queda un mes para evitar ese escenario, aunque tampoco hoy las posturas se han movido. En el PSOE confían en que Podemos les dé El sí quiero cierran la puerta a cal y canto al Partido Popular, Isabel Vidal.
El portavoz de los socialistas, Antonio Hernando, asegura que es necesario crear ya un gobierno en España. Cree que su partido y el PP son dos grupos incompatibles y rechaza por ello formar gobierno con los populares. Hernando apuesta por un ejecutivo surgido de un pacto entre PSOE, Ciudadanos y Podemos. Reconoce que es muy difícil lograrlo, pero dice que no van a descansar hasta conseguirlo.
Ninguno de los tres nos vamos a levantar de la mesa, o por lo menos los socialistas no nos vamos a levantar de la mesa hasta que no lleguemos a un acuerdo y que el que quiera asumir responsabilidades se levante de esa mesa tres. Desde luego nosotros no lo vamos a hacer.
Desde el PSOE se muestran además muy críticos con el gobierno de Rajoy, consideran inmoral lo ocurrido con el déficit y aseguran que debe ser Pedro Sánchez el que negocie con la Unión Europea las exigencias económicas impuestas a España.
En el PP hoy han recuperado la idea de un gobierno en minoría presidido por Mariano Rajoy y la propuesta la ha hecho una persona que precisamente gobierna en minoría, ha sido Cristina Cifuentes. El problema es que ella llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid con el único apoyo de Ciudadanos, y a Rajoy eso no le basta, Nuria Moreno.
Por eso insisten desde el PP en esa gran coalición con PSOE y Ciudadanos, que sumaría 253 diputados, coalición que con chulería, ha dicho Cifuentes, se empeña en impedir Pedro Sánchez.
Y los españoles, en definitiva, lo que han pedido no es este postureo que estamos viendo. Es que en España ocurra lo mismo que está pasando en muchísimos países europeos.
Declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante un acto con jóvenes del PP en el que también ha intervenido el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, quien ha aprovechado para lanzar una petición al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Que apoye esa nueva gran coalición con el Partido Socialista. Y ya que se lleva también con el Partido Socialista, pues que le anime a ello.
Porque según el vicesecretario del PP, el lío que hay ahora mismo en España tiene un culpable con nombres y apellidos, que es Pedro Sánchez, que lo que está intentando no es formar gobierno, ha dicho, sino salvar su pellejo en el PSOE.
2:46, nos vamos al aeropuerto de Bruselas. Ha vuelto a abrir tras los atentados, pero con muchas restricciones y con fuertes medidas de seguridad.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Y tú aquí diciendo, hay que ver este teléfono, a veces que se te queda hasta pegado.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Por qué se iba usted a dormir a una discoteca habiendo cama en casa?
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
¡Llega, las pillo todas! Bueno,
pues... COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El aeropuerto de Bruselas recupera poco a poco la normalidad. 12 días después de los atentados yihadistas que dejaron en este punto 11 muertos, ha vuelto a operar el principal aeropuerto de la capital comunitaria. Para hoy había programados 3 vuelos. Hasta verano no va a operar como lo hacía antes de los atentados. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
El propio aeropuerto ha dicho que la reapertura de hoy es simbólica porque la normalidad todavía queda lejos. Nadie puede entrar a las terminales sin tarjeta de embarque, la policía te bloquea antes. Quienes la tienen han de presentarse con 3 horas de antelación y luego pasar por unos mostradores de facturación que se han improvisado en pabellones. Todo ello mientras los militares y la policía siguen desplegados. Creo que es el aeropuerto más seguro del mundo en este momento. No tengo miedo, dice este hombre, en contraste con el sentimiento de muchos otros que hablan de superar lo pasado y se preguntan. Es perfecto, pero ¿por cuánto tiempo? Ahora no pasará nada porque estamos bien protegidos. Pero ¿quién nos dice que en 1, 2 o 4 meses, cuando no haya tanta protección, no van a reaparecer? Nadie nos lo dice. El primer vuelo ha salido ya con destino a Portugal, hoy mismo van a salir otros 2, mañana se multiplicará el número de trayectos, aunque hasta verano no se operará al mismo nivel que antes de los atentados.
La alerta terrorista mantiene en vilo a toda Europa. La victoria de los terroristas y la victoria a los terroristas pasa por mantener las libertades y, sobre todo, no alterar el día a día. Hoy Francia no ha querido cambiar, no ha querido modificar su calendario deportivo a pesar de la amenaza yihadista. Bajo grandes medidas de seguridad, París ha celebrado su maratón. Corresponsal Asunción Serena.
Kenia vuelve a arrasar. El ganador del maratón es Ciprián Kotut, que ha recorrido los 42 kilómetros y 19 metros y medio en 2 horas, 7 minutos y 11 segundos. Esta 40ª edición del Maratón de París está marcada por el refuerzo del dispositivo de seguridad, con la formación de voluntarios, la presencia de fisonomistas entre los espectadores para detectar a personas sospechosas o el control de bolsos y mochilas. Pero todo esto no ha impedido que hubiera muy buen ambiente a lo largo de todo el recorrido, aunque es cierto que este año hay menos espectadores a causa de los atentados de París en noviembre y el pasado pasado mes en Bruselas. En cuanto a los corredores, han participado 47.000, 10.000 menos de los que se habían inscrito. Según los organizadores, las bajas han sido por motivos de agenda o lesiones. El maratón no termina hasta las 4:30. Ahora siguen llegando los más rezagados, aunque rezagados o no, el mérito de correr más de 42 kilómetros no se lo quita nadie.
Pues el drama de los refugiados va a vivir a partir de mañana un nuevo capítulo. Se espera que Turquía comience a aceptar a los primeros inmigrantes devueltos desde Grecia. Decisión que tiene todavía muchos interrogantes, muchos temores también, ante posibles deportaciones en masa por parte del gobierno turco. Hoy nos fijamos en otra de las caras de este drama. Es el de los niños. UNICEF ha calculado que pierden la vida dos niños al día en el mar Egeo y nos quiere sensibilizar con la campaña El viaje de tu vida. A esta hora de la tarde, a las 3:10, saludamos a Maite Pacheco, que es la directora de Políticas Sociales de UNICEF. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De cuántos niños estamos hablando?
Bueno, durante el 2015 hablamos de 300.000 niños que han llegado a Europa. Ahora mismo son el 41% de las personas que están llegando durante el año.
La historia que cuenta la campaña de UNICEF comienza en un centro comercial donde se hace creer a varios clientes que han ganado un viaje de aventuras por Europa. ¿Cómo es esta campaña?
Esta campaña pues tiene el objetivo de acercarnos a una realidad que parece que estas cifras de las que estamos hablando, los telediarios, las noticias constantes, siguen dejándonos algo fríos o en cualquier caso lo vemos todavía muy distante. Y es una manera de generar empatía en las personas y pensar que cualquiera de nosotros, cualquier día, tendríamos que coger a nuestros hijos de la mano y salir corriendo.
Para generar empatía en un medio como es la radio, ponnos 2, 3, 4 fotografías de ese vídeo que reflejen el día a día de los niños refugiados.
En las fotografías de la campaña se ven concretamente momentos de los viajes de estos niños, momentos caminando por las vías, momentos subidos en un tren, haciendo fogatas en cualquier lugar al aire libre. Pero hay bastante más, no hemos querido ser en absoluto crudos ni morbosos, pero hay muchísimas fotografías bastante tremendas sobre lo que sucede en sus países debido a la amenaza del Daesh permanente y al bombardeo y el terror psicológico y físico que están viviendo estos niños.
Maite, este mismo lunes, lo contábamos, espera que Turquía comience a aceptar a los primeros migrantes devueltos desde Grecia. Hay ONGs que temen que el gobierno de Erdogan deporte a estos refugiados en masa. ¿En qué situación quedan los niños? ¿En qué situación quedan los más débiles de este drama?
Pues podemos imaginar un niño o una niña que ha vivido como un bombardeo en su casa, como algunos de sus hermanitos han muerto, cómo ha tenido que salir corriendo con sus padres, vivir ese periplo infernal con hambre, con frío, con miedo, con tristeza, y que piensa que eso tiene un final. Y ese final es una llegada en la que unos seres humanos, y por razones de derecho humanitario y de pura moral, le acogen y le protegen, y lo que le dicen es que tiene que volver a un mundo que le supone un terror absoluto. Realmente yo creo que ni siquiera hablando ya de derechos, cualquiera puede tener la psicología de pensar lo que estamos haciendo con esos niños y esas niñas.
Maite Pacheco, directora de Políticas Sociales de UNICEF, gracias por estar siempre al lado de los más débiles, que en este caso, en este drama de los refugiados, también son los niños. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Seguimos en el exterior. El Papa ha organizado una colecta en toda Europa para ayudar a la población de Ucrania. Los obispos españoles han anunciado inmediatamente su adhesión. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos llamados a ser escritores vivientes del Evangelio de la Misericordia. Lo ha dicho el Papa esta mañana en la homilía. Hoy es la fiesta de la Divina Misericordia. Y después, en el rezo del Regina Cheli, ha sido mucho más concreto. Ucrania. Además de acompañarles con mi pensamiento constante y con mi oración, he decidido promover una ayuda humanitaria. Para eso tendrá lugar una colecta especial en todas las iglesias católicas de Europa el domingo 24 de abril. El Papa también ha recordado que mañana es la jornada mundial contra las minas antipersona y ha pedido que vuelva a sonar ese grito y ese esfuerzo por un mundo sin minas.
2:54, nos vamos al Valle del Jerte.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. estar informado.
La primavera y sobre todo este fin de semana nos lleva a uno de los lugares de visita obligada. Es una fiesta de interés turístico nacional, pero sobre todo un placer para los sentidos. Es la fiesta del cerezo en flor del Valle del Jerte. Redacción de la cadena COPE en Extremadura, Paco Vadillo.
Cuenta atrás para la lluvia de pétalos del Jerte, el momento en el que los más del 1,5 millones de cerezos de esta comarca extremeña empiezan a desprenderse de la flor. La flor que celebra la fiesta de interés turístico nacional desde este fin de semana hasta el 12 de abril. Una explosión natural única en el mundo que espera la visita de decenas de miles de personas para contemplar el valle cubierto de una alfombra blanca. Pilar Díaz es la presidenta de la denominación de origen Cereza del Jerte.
Estamos a un 25% de floración y la semana que viene pues estaremos, si las condiciones climatológicas nos lo permiten y el no llueve y el sol sigue calentando como lo está haciendo en estos momentos, estaremos al 100% de la flor. El Valle del Jerte junto con la Vera y el Ambroz tenemos una producción potencial de 40 millones de kilos de cerezas y de picotas.
Y para aderezar esta manifestación natural habrá durante las próximas dos semanas conciertos, actividades gastronómicas y eventos con la cereza como protagonista.
Es uno de los actores más reconocidos, es todo un mito que participó en cerca de 40 películas. Falleció el 1 de julio de 2004 a los 80 años y lo hizo solo, en bancarrota y recluido en su casa de Los Ángeles. Marlon Brando cumpliría hoy 92 años y le recuerda Isjo Jiménez.
Dos Oscar, varios Globos de Oro y una voz inconfundible. El 3 de abril de 1924 nacía una leyenda.
Buenasera, ¿qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos y a ese le temen.
Marlon Brando Jr. tuvo una adolescencia polémica. Animado por su padre, viajó a Nueva York, donde estudió la famosa escuela Actor Studio. Varios intentos en el teatro, su carrera terminó de despegar cuando el director Elías Kazan le escogió como protagonista en la obra de teatro Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams.
¡Quiero que mi mujer vuelva a mi casa!
¡Cállate ya, si no quieres que llame a la policía!
¡Estela!
¡No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado!
¡Escúchame!
Un título que años más tarde tendría su versión cinematográfica y por la que Marlon Brando lograría su primera nominación. Su primer Oscar le llegaría por su interpretación de Terry Malloy en La Ley del Silencio, un trabajo que influiría más tarde en otros como James Dean, Paul Newman o Robert De Niro. El jefe de una familia de la mafia, Vito Corleone, en El Padrino de Francis Ford Coppola, le arrojaría una segunda estatuilla, entregando uno de sus personajes más memorables.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La cita cultural de este domingo es también una cita solidaria. Partimos de una de las obras cumbre de Beethoven, la novena sinfonía que estamos escuchando. Y que es la pieza central que da origen a Kiss for All the World, un proyecto que busca llevar la música a todos los colectivos, especialmente a los más desfavorecidos, y que esta tarde aterriza en el Hospital Nacional de Parapléjicos. COPE Toledo, Teresa Sánchez.
La prisión La Picota en Colombia o el Hospital 12 de Octubre de Madrid son algunos de los lugares por los que ya ha pasado este proyecto internacional. Este domingo a las 6:30 de la tarde llega a la capital de Castilla-La Mancha bajo la batuta del director de la iniciativa, Íñigo Pirfano. El objetivo, asegura, es que estas personas puedan acceder a la belleza y al contenido espiritual de la gran música.
Un acto de una intensidad, de una emoción enorme, porque ya no es la música al servicio del ser humano, sino dar un paso más allá y acercar la música al ser humano que sufre.
En los próximos meses el proyecto tiene previsto viajar por Panamá, Perú, Chile y a varios países de África.
Con música de Beethoven, con la novena, tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este mediodía COPE, en el control de sonido Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Palacios.